Muy buenas tardes, queridos radioyentes. Hoy queremos iniciar este programa de educación y comunidad haciendo contar nuestra satisfacción por el regreso de esos hermanos detenidos allá en Panamá, estos combatientes por la libertad de Cuba, hasta Guillermo Novo, Jiménez, Remón y Posada Carriles, nuestra más calurosa bienvenida, así como a nuestro buen amigo Santiago Álvarez, que ha llevado tan de cerca esa causa. Así que es una gran noticia, con nuestro reconocimiento a la presidenta Mireya Moscoso por ese gesto, y es una gran noticia para comenzar este programa de hoy. Hoy queremos también exhortar a todos nuestros oyentes a acudir a votar. Es muy importante que este martes 31 de agosto depositen su voto, seleccionen a los candidatos de su preferencia, pero acudan a votar. El martes estarán las urnas abiertas desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Y es importante depositar el voto y hacer que el mismo cuente. En el día de hoy, todavía en la división de elecciones, pues se puede votar, así como el lunes anticipadamente, y quienes lo hacen de manera ausente por una razón válida, pues también lo están haciendo. Pero el martes es el gran día donde hay muchas posiciones a elección e incluso en este caso, pues hasta en la Junta Escolar de aquí de Miami-Dade también hay puestos a cubrir ese día. Así que todos a votar este martes 31 de agosto. Y esta tarde, aquí en Educación y Comunidad, queremos hacernos eco de las donaciones de libros a la Biblioteca Lincoln Martí. Donaciones recientes de María Pullada, Yolanda Nieves, Olga Hernández, Georgina Batallán, Julio Gutiérrez. A todos, muchas gracias. Y a aquellos dispuestos a hacer sus donaciones de libros, obras de arte, para la Biblioteca Lincoln Martí, pueden llamar al 305-643-5355. Ese teléfono está en servicio en estos instantes con un grupo de especialistas también para darle información sobre las becas escolares. 305-643-5355. Y hoy vamos a tener con nosotros, esta tarde en Educación y Comunidad, a la especialista en educación especial, precisamente, a la señora Reina Chávez, que ha estado con nosotros en oportunidades anteriores y que se va a referir a alguno de los temas sensibles e importantes de la educación especial, que son parte de la agenda familiar de muchos en estos días que iniciamos un nuevo curso escolar. Y hablando de becas, hablando de educación especial, pues vamos a compartir con María Denia Vasallos esta tarde aquí en Educación y Comunidad para responder algunas de las preguntas que ustedes nos formulan. Bienvenida, María Denia, y me gustaría que pudiéramos esclarecer algo más antes de dar paso a la participación de Reina Chávez sobre ese tema sensible de la educación especial. Me gustaría hablar algo más de las becas. Decíamos que podían llamar ahora al 305-643-5355 para obtener más información de las becas. De esta cuestión de las becas hay algo que enfatizar. Solo hay una beca por la que se puede optar durante todo el año. O sea, esto refiriéndonos a escuela. Y esa es la beca MacKay. La beca MacKay es una beca que está dirigida a alumnos o alumnas del sistema escolar público que asisten a un aula de enseñanza especial. Esos alumnos que ya tienen su evaluación, que aquí se conoce con las iniciales IEP, y que están participando y que cursaron el año anterior en una escuela pública, tienen oportunidad de optar por la educación privada o ir a otra escuela pública de su preferencia a través del programa de becas McKay. Distinto a los demás, este no es un programa que vence en el término, como decíamos y anunciamos a tiempo, de julio 30. Este es un programa que está abierto durante todo el año. Claro, con sus reglas y con su fecha. Por ejemplo, el que se matricule ahora, pues no empezaría hasta noviembre primero. Eso es importante que lo sepan. Sin embargo, según la condición individual de cada caso, pues siempre Lincoln Martí hay brazos abiertos para acoger a esas familias que están buscando el cambio y que están buscando la superación escolar. Y en este caso, las becas McKay es una de las mejores opciones. Es bueno que sepan que ese es un derecho que tienen ustedes, que lo pueden ejercer, que están a tiempo de ejercerlo ahora. O sea, que todos esos alumnos o alumnas de becas McKay, y precisamente esta tarde vamos a hablar sobre características de casos de enseñanza especial, que es muy importante a manera de orientación, pues una escuela no son solo cuatro paredes, una tiza, un pizarrón o unos pupitres. Una escuela tiene que trascender, y eso es lo que estamos haciendo en Lincoln Martí para involucrar a la gran familia, porque en definitiva tenemos que estar conscientes de que la educación es una, como siempre hemos dicho, pública, privada, diurna, nocturna, vocacional, experimental. En definitiva, todo es una. Y ese es el propósito que estamos cumpliendo. Y es lamentable que muchas personas desperdicien la oportunidad que tienen. Así que nos gustaría pues hablar sobre eso esta tarde.
Pues muy buenas tardes, Demetrio. Claro, esto es un tema que siempre nos gusta hablar sobre él, siempre nos llama la atención y siempre quisiéramos que cada una de nuestras familias, de las familias de nuestra comunidad que tienen ese hijo o esa hija que puede optar por una de estas becas, pues lo hiciera, que no desperdiciaran la oportunidad que tienen de libremente poder optar por un centro educativo para su hijo. Como usted bien decía, es una beca que le da el derecho de que su hijo pueda asistir a una escuela privada o a otra escuela pública, solamente con el requisito de que el niño haya estado en el sistema escolar público. Ya el niño pues puede ser elegido para una de estas becas. Nosotros, como hemos dicho en otras oportunidades, estamos satisfechos de los logros que ha tenido el programa McKay en nuestras escuelas Lincoln Martí. Son cosas que las vemos a través del desarrollo de nuestros niños, las vemos a través de las actividades que cada año realizan, los confrontamos con los padres cuando se acercan a nosotros, cuando nos hablan de cómo han visto que sus niños han avanzado y cómo han evolucionado en cada uno de los diferentes aspectos de la enseñanza. Como usted bien decía, es un programa muy completo, un programa en el que la familia participa directamente, que la familia tiene el derecho a saber cómo está su hijo, a valorar el programa en cada paso que se da, porque es el dueño de esa beca. Ese papá, esa mamá, esa familia es dueño de esa beca. Nosotros exhortamos a cada uno de los padres que se acerquen, si tienen dudas, que se acerquen a nuestros centros, que nos llamen por teléfono. Hoy mismo ahí estamos en el 643-5355 para aclarar cualquier duda, para explicarles lo que quieran y para que ellos libremente puedan optar por una de estas becas para que sus hijos puedan hacer un año escolar maravilloso.
Y es bueno también aclarar las direcciones donde se ofrecen esos servicios, ya que Lincoln Martí ya no se limita solo al centro de la calle Primera. Hay varios otros que están ofreciendo ya programas de educación especial, pero educación especial donde están en aulas con capacidad reducida, donde están bajo la atención de profesionales expertos en la materia, personas que han estudiado para ese campo, donde hay comunicación con la escuela y donde se ofrecen también otras opciones, donde se puede llegar a acuerdos también, que ya eso es a través del programa Lincoln Martí, que es único, podemos decir único en ese sentido, que ofrece hasta transporte, la facilidad de un transporte en ómnibus con aire acondicionado, con radio, con auxiliares de chofer, con personal uniformado. Esos ómnibus escolares que llevan hasta cámaras son de gran servicio para muchas familias que tienen que depender de determinados ajustes de horario. Pero no solo en el 931 Southwest de la calle Primera. También existe ese programa McKay con gran éxito en la ciudad de Hialeah, allá en el 1750 East 4 Avenida, en la avenida 4 del este de Hialeah y la calle 17. Allí hay un centro que está dotado de facilidades de educación especial. También, más al norte de Hialeah, en el 7665 West de la avenida 32, allí al lado de la tienda que popularmente le dicen La Vaquita y donde hay un centro comercial latino, en la 76 calle y la avenida 32, por la avenida, no por la calle, allí hay un centro Lincoln Martí construido el año pasado y que ha tenido un éxito extraordinario, pues recibe a niños desde recién nacidos hasta el grado octavo. Y también allá en el área de Gould, en el otro extremo, en el sur del condado, allá cerca de Cores Ridge, cerca de la carretera 1 y el edificio público del condado, allí en la 112 Avenida y la calle 221, hay otro centro Lincoln Martí. Así que hay varios centros donde se están ofreciendo ese servicio y es bueno que no lo desperdicien. Así que pueden llamar ahora al 305-643-5355. En la segunda parte vamos a hablar también sobre otros programas de beca, las becas que le llaman Florida Pride y las becas también para cuidado infantil. Ahora, como decíamos al comienzo, vamos a tener con nosotros aquí esta tarde en Educación y Comunidad a la profesora Reina Chávez, con quien vamos a conversar sobre los temas de educación especial. Bienvenida esta tarde, Reina Chávez, a Educación y Comunidad. Queremos hablar de muchos temas y yo creo que compartir todo esto con usted, pues siempre el tiempo es poco. Ahora, hay algo que nos llama mucho la atención y producto de conversaciones con familias y demás, es el caso de los niños, las niñas, los estudiantes de características que se llaman hipoacúsicas, o sea, deficiencias auditivas. ¿Qué podemos decir? Y sobre todo, hay muchos casos que a lo mejor no han sido identificados, diagnosticados, y sin embargo, los familiares identifican que hay una deficiencia auditiva. Muchos de esos estudiantes son situados en aulas en las cuales, lejos de avanzar, pues retrasan. Queremos ver ese caso en particular, ¿cómo usted lo define?
Bueno, realmente los niños que tienen disminución de la audición son los que llamamos que tienen una hipoacusia. Este término realmente no es muy conocido en este país, porque generalmente a todos los niños que tienen afectada la audición le llaman niños sordos. Y es una lástima que cuando se ve esa evaluación de ese niño que es sordo, el tratamiento que le dan no es el adecuado que determine las características individuales de cada niño. La sordera tiene tres niveles según la pérdida auditiva: leve, moderado y severa. Todos estos niños con deficiencias auditivas tienen restos auditivos que pueden ser entrenables para la adquisición del lenguaje. Son los niños mal llamados mudos. Es decir, no hablan, no porque tengan dificultades en su aparato articulatorio, en los órganos que intervienen en el lenguaje. No hablan porque no oyen. Es decir, son niños sordos. Y al no oír, como hemos dicho en programas anteriores, el lenguaje se adquiere por imitación. Es decir, el niño no oye, no puede imitar lo que está al frente de su mamá o su papá tratándole de decir, de comunicar, porque no lo oye. Entonces él no habla, no aprende a hablar. Estos niños hipoacúsicos sí logran hablar. El niño hipoacúsico tiene cierta pérdida de la audición,
que no son capaces de oír determinados sonidos en los decibeles que tienen dañados. Estos niños son sometidos a pruebas audiométricas y el audiólogo le adecúa según esa pérdida auditiva los decibeles que tienen dañado su prótesis auditiva. Es decir, con esa prótesis auditiva adecuada, que son pequeños amplificadores, el niño puede escuchar el lenguaje hablado. Estos casos de niños con pérdida de la audición leve y moderado también, porque se adecúa esa prótesis auditiva. Bueno, pues desgraciadamente esos niños diagnosticados como sordos, sin determinar, sin detallar cuál es su pérdida auditiva y cuáles son sus características individuales, son puestos en aulas unidos con niños sordos totalmente, que tienen gran dominio del sistema de señas, el lenguaje de señas. Y entonces este lenguaje que ellos pueden ir desarrollando, que pueden ir adquiriendo, pues se va perdiendo. Porque están sometidos todas las horas de su estudio, todas las horas que están en la escuela, no se le activa, no se le desarrolla esta capacidad que sí tienen ellos para aprender el lenguaje. Y también están agrupados en aulas donde hay niños con retraso mental, niños autistas, todos están mezclados. Y realmente, como por ejemplo, como nuestra escuela, estos niños son separados según su deficiencia, porque sus necesidades educativas son diferentes.
¿A qué edad se identifica un niño con esas características?
Bueno, por lo general, ya desde el embarazo de la madre, según el historial de su embarazo, entra dentro de los niños posibles con riesgo a nacer con pérdida auditiva. Es decir, si la mamá se enfermó, tuvo una enfermedad infecciosa, ya está dentro de los riesgos que su niño pueda nacer con algún problema auditivo. Si la mamá tuvo problemas de la presión arterial durante ese embarazo, también está, ya son los llamados embarazos de riesgo. Cuando nace el niño, está sometido en los tres primeros meses de vida a diferentes pruebas para determinar si ha nacido con esa deficiencia auditiva. Es decir, se le hacen diferentes exámenes con el niño dormido, es decir, el niño no tiene que ya saber hablar o estar dentro de las edades de saber hablar para determinar que tenga una pérdida auditiva. Hay métodos modernos, muy sofisticados, que pueden detectar la pérdida de la audición, porque esa pérdida de la audición puede ser a nivel cortical, a nivel del nervio auditivo, sordera a nivel del oído medio o sordera por daño del oído externo, es decir, de la membrana timpánica, fractura de los huesecillos, obstrucción del conducto auditivo. Son diferentes las causas. Pero, por ejemplo, puede darse la pérdida de la audición ya cuando el niño nació. En esos tres primeros meses de vida o los tres primeros años de vida, el niño se enferma, coge una enfermedad infecciosa muy fuerte y hay que administrarle diferentes medicamentos. Pues en ocasiones esos medicamentos, una contraindicación que tienen del uso de esos medicamentos en exceso, como por ejemplo la canamicina, es que perforan y dañan el órgano auditivo. Entonces el niño, curándole esa enfermedad infecciosa como una meningitis, aplicándole un medicamento, consecuencia del uso de esos medicamentos, él se le provoca al niño una sordera.
¿Cirugía existe para eso?
Sí, como no. Han hecho hay muchos casos de niños que padecen de infección del oído crónica, de infección del oído medio, y hay una operación que le insertan le ponen el tubito, que le dicen, así le conocen los padres. Cuando digo esta palabra es para que ellos conozcan, ¿no?, qué es. Entonces al niño le ponen ese tubito que lo ayuda a que esa secreción, esa infección que el niño continuamente tiene en el oído, pues salga y no le provoque una sordera. En ocasiones también hay operaciones que ayudan también a poner un estímulo de audición dentro del oído medio, el oído interno, unido al nervio auditivo, que ayuda también. Ya este niño sordo, esta operación lo que hace es que lo ayuda a escuchar los sonidos que pueden ayudarlo en su medio ambiente. Ya oídos más fuertes, como el cierre de una puerta, el sonido de un avión, el claxon de un automóvil, cosas que lo ayuden a él a reaccionar en su vida cotidiana.
¿Cuál es el plan a seguir? Porque según usted dice, ya desde el embarazo pues se crean las circunstancias. Pero ¿cuándo se identifica? ¿Cuál es el plan a seguir en ese caso?
Es decir, una vez que ya el niño ha sido identificado, lo primero es adaptar al niño a la prótesis auditiva. Es decir, desde que es un bebito, tuve la experiencia, ¿no?, en el William Soler en Cuba, de ver a los bebitos ya usando su prótesis auditiva. Porque es que el oído es fundamental, la audición, para la adquisición del lenguaje. Y cuando hay desarrollo del lenguaje, hay desarrollo del pensamiento. Por eso es mi lucha y hoy decirle a los padres que si sus niños tienen pérdidas auditivas y no ha sido atendido adecuadamente, por eso vemos que su niño no ha aprendido y no ha avanzado en la escuela, porque si no ha desarrollado su lenguaje, no ha desarrollado su pensamiento. Y trae consigo que un niño mal atendido, un niño sordo o un niño hipoacúsico mal atendido, nos impresione después con un niño con retardo en el desarrollo de su lenguaje, un niño con retardo en el desarrollo de su aprendizaje. Los llamados después clasificados en este país, además de sordo, con un niño mentalmente educable. Y no es así. Es decir, es un niño que su intelecto, un niño sordo puede tener su intelecto normal. Pero ¿qué le ha pasado? Que como no ha habido una orientación, un trabajo adecuado, pues esa pérdida de audición conlleva después a un retraso en su aprendizaje. Es decir, si ese niño pequeñito ya ha sido diagnosticado, ya tiene el uso de su prótesis, junto con el niño a las consultas van los padres y se le enseña, el especialista, se le enseña al padre cómo trabajar con su niño, cómo estimularle esos restos auditivos que tiene, cómo darle uso a esa prótesis auditiva que tiene. Es decir, cómo hablarle, cómo hacer las expresiones del rostro para que el niño sepa cuándo se le está afirmando, se le está negando. Y utilizar el lenguaje.
Gracias, Reina Chávez. Yo creo que es un mensaje bien orientador y sobre todo el hecho que Lincoln Martí ofrece esos servicios en sus facilidades propias. O sea, no subcontrata los servicios o trae personas de fuera para hacerlo de manera parcial. Y además pronto vamos a anunciar una expansión de servicio en esa misma área que va a ser de gran utilidad para todos los participantes. Yo creo que hemos dicho en repetidas ocasiones, vista hace fe. Y lo mejor es que vengan a uno de los centros, ya sean al 931 Southwest de la calle Primera, los de Hialeah, el de Gulen, el South, y comprueben el alcance, la dimensión de esos servicios, donde las distintas especialidades donde se atienden problemas de aprendizaje, niños con problemas emocionales, todo tipo de comportamiento, autismo. Bueno, que vengan y vean la trascendencia de esos servicios y que es la única beca abierta durante todo el año. En unos instantes continuamos con ustedes aquí esta tarde en Educación y Comunidad, hoy con María Denia Vasallos y con Reina Chávez, con quienes estamos compartiendo este programa. En unos instantes continuamos con ustedes.